Arranco ampliando el conocimiento que tienen respecto a los siete pecados capitales. Estoy seguro que alguna vez escucharon sobre dicha lista. Debo explicarles que no está en la Biblia. No estoy restando méritos al propósito de quienes formularon dicha lista. Pero lo cierto es que su origen no es en la Biblia. Se remonta al siglo IV. Y yo diría que en nuestra generación, quien inmortalizó el listado fue más bien Dante en su Divina Comedia. El propósito de estos siete pecados capitales es hacer un patrón de lo peor. Ahora, debo acotar, fue Tomás de Aquino el que usó el calificativo de capital, aludiendo no a la gravedad de dichos pecados, sino más bien a que de ellos emanan todos los demás. Ese término capital, en su etimología, es a la cabeza de. Así es que, si quisiéramos contextualizarlo, tendríamos que decir los siete pecados que están a la cabeza de todos los pecados. Al principio el listado tenía 8. Con el correr del tiempo los resumieron a 7. Para quienes desconocen la lista: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. No es mi interés acrecentar vuestra cultura. Es mi interés mencionar que el escritor de la Carta a los Hebreos está deseoso de entrar en doctrina, de explicar al respecto. Pero él dice que su auditorium está cometiendo el cuarto de los pecados de esa lista. Ahora, si yo les preguntara, ¿pueden darme un listado de los pecados que ustedes consideran graves? Estoy seguro que una buena parte de ustedes sugerirían homicidio, soberbia, robo y otros más. Y temo que probablemente ninguno de ustedes incluiría en el listado el cuarto de los siete pecados capitales. Ahora, cuando digo cuarto, yo no sé si quien llevó a cabo el listado lo hizo por orden de gravedad o simple y sencillamente hay orden de aparición. Si todo objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento y todo objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, estoy diciendo, siguiendo el estilo de este escritor, que muchos de los que están aquí esperaría que sean pocos, pero algunos de los que están aquí tienden a permanecer en reposo. Son niños, son inmaduros, son perezosos. Y no estoy seguro si es que son perezosos porque son unos niños o es que por ser niños son perezosos. Y no estoy con un juego de palabras. Probablemente los niños en capilla infantil se enfadarían conmigo y dirían: pare, predicador, no está bien que nos compare con perezosos. Nosotros cantamos muy animados, nosotros venimos temprano a la iglesia, nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos sed de Dios. En fin, dije niños porque niños es la primera expresión que el escritor toma. Recordarán del capítulo anterior que él dice que son como niños que tienen necesidad de leche. En fin, antes de ir a Hebreos, quise tomar 5 o 6 versículos respecto a los perezosos. Puedo tomar 20, pero no tengo 20 minutos. Corriendo en pantalla les muestro algunos. El perezoso es el que no trabaja porque dice que es invierno. Claro que en el verano tampoco trabaja. La pereza hace caer en profundo sueño. el alma negligente padecerá hambre. No lo pases. Haciendo eco de este y trasladándolo, contextualizándolo a la vida espiritual, estoy haciendo memoria de 3 o 4 personas emblemáticas de 5 años atrás en nuestra iglesia, cuya costumbre era venir a dormir al templo. Incluso, más de alguna vez, disfrutaban la broma, porque ya dije, eran emblemáticos, una gran cantidad sabían de su somnolencia a la hora del templo. Dice que el alma de ellos padecerá hambre. ¿Saben? De esas 4 o 5 personas, 3 de ellos, creo con preocupación que literalmente son apóstatas. No están aquí ninguno de ellos. Pero hay 3 de ellos que alguien me comentó y creo que literalmente son apóstatas. Sigue. El alma del perezoso desea, ¿y cuánto alcanza? Nada, porque es perezoso. El alma de los diligentes es la que será prosperada. Sigue. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Pará. El versículo paralelo a este dice que el perezoso aún se cansa de llevar la mano a la boca a la hora de la comida. ¿Puede imaginar un perezoso que aún le cansa llevar la mano hacia la comida, hacia su boca? Creo que es de esas personas que si tuvieran a alguien le dirían, ponga la comida en mi boca. Siga. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a su casa, junto a su trabajo, junto a sus estudios, junto a su vida. Tenga 20, 30 o 40 años. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, el perezoso es sinónimo de tonto. Junto a esa viña, he aquí, en toda ella había crecido espinas, ortigas, es decir, tiene 20 años y no ha hecho nada con su vida. No se graduó de bachiller, tiene 30 años y no ha hecho nada en la universidad, tiene 40 y no ha hecho nada con su vida. ¿Por qué? Porque es una persona perezosa. Si lo traducimos a la vida espiritual, tienen años de estar aquí, pero para vergüenza de todos, ni siquiera una Biblia están usando. Y no estoy hablando a los que vienen por primera o segunda vez. Entendemos eso muy bien. No se sientan incómodos. Pero sí, lo digo con toda severidad y preocupación a los perezosos que tienen años de estar aquí, que han nacido incluso en hogares cristianos, sus viñas, sus vidas están así. Sigue. Habéis dicho, no, este es Malaquías, va hasta el final. Lo dejaré hasta ahí. Tengo 20 más, pero no 20 minutos más. Creería yo que con esto es suficiente evidencia de que la pereza no es un vicio de carácter, es un pecado grave, y bien hicieron los antiguos en colocarlo en una lista de pecados capitales. Diría, muy bien hicieron en colocarlo en la posición número 4. Es algo grave. Es probable que en medio nuestro haya algunos que dicen, sí, la información es interesante y qué bueno porque no me atañe. Convenzámonos según lo que el escritor dice. Ahora voy a tomar literalmente las características que este escritor menciona respecto a las personas perezosas. El versículo 11 del capítulo 5, retrocedamos, 5:11 dice la primera característica. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, ¿por cuanto qué? Bueno, la primera característica de una persona perezosa es que es indolente a oír la palabra de Dios. Porque deduzco, entenderán que aquí está hablando de que es tardo para oír la palabra. Así es que ahora, colocándolo en nuestro propio español, digo que la primera característica de una persona inmadura, de un niño en la fe, de un perezoso, de alguien que está a punto de caer en la apostasía, es que es indolente a la palabra. Ese es el primer síntoma de desvío. Todo lo relacionado a la Biblia los aburre. Venir a la iglesia es cansado, fastidioso para los perezosos. Procuran levantarse tarde para tener la excusa, porque esto les es aburrido. Tomar la Biblia, si es que la tienen, ni siquiera saben dónde está Hebreos. Y para cumplir la pantomima religiosa de esta extraña comunidad, de vez en cuando abro una Biblia o de vez en cuando abro el celular aparentando que estoy leyendo la Biblia, pero la única verdad es que esto le aburre. Es cansado. Está pensando, ¿a qué horas este predicador va a acabar? Bueno, no es extraño, aquí lo dice, son perezosos para oír. El problema no está en el maestro. No estoy diciendo que yo soy un buen orador. Al contrario, reconozco mis limitaciones como instructor. Ni siquiera estoy diciendo que soy pastor. También reconozco que el sistema, la iglesia, puede tener sus deficiencias. Pero saben, a los perezosos les importa un comino. Pueden tener al más grande orador enfrente, pueden tener butacas como asientos, pueden tener toda la comodidad que puede el dinero pagar y aún así a ellos les importa un comino. Porque lo que les es cansado es la Biblia. Por eso jamás ni en broma la leen. El colmo. Tienen años de estar en una iglesia como esta y no leen siquiera el libro de los Proverbios. Proverbios, no le estoy restando mérito, al contrario, es un libro hermoso, apasionante, con sabiduría, lectura sencilla. Difícilmente hay un capítulo en donde no hayan 3 o 4 versículos en donde el Señor nos impacte. Los perezosos ni siquiera saben que estamos leyendo el libro de los Proverbios en nuestro devocional personal. Ni tampoco les importa porque la Biblia apenas la abren y con suerte el día domingo. Si es que no la dejaron perdida en algún sitio. Se volvieron perezosos. Segunda característica, verso 12. Porque debiendo ser, ¿qué cosa? Oiga, maestros, después, no estamos hablando de los que vienen por primera vez o segunda o tercera. ¿Después de cuánto tiempo? Mucho. Varios de ustedes tienen tanto tiempo aquí y tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la doctrina que ni siquiera saben cuáles son. Segunda característica de los perezosos, incapaces de compartir. Una de las claras evidencias de la inmadurez de un niño es su incapacidad para compartir. Es gracioso. Tienen una caja llena de juguetes, deteriorados algunos y quién sabe de cuántos meses atrás, que ni siquiera los ocupan. Llegó papá o mamá y le dijeron, por favor, regalá y compartí algunos de tus juguetes. Hay niños que los necesitan. No, mamá, ¿cómo voy a hacer eso? Todos los necesito. Lloran, no quieren desprenderse porque son niños, son inmaduros, no pueden compartir. Cuando ese niño empieza a adquirir madurez, sabe que debe compartir con otros. Bueno, esa es la segunda característica de un perezoso. No puede compartir su fe. No está diciendo que debe volverse un predicador y ocupar un púlpito. Entendemos que esos son dones. Pero todos podemos compartir nuestra fe con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero en el bus. Los que no son perezosos, los que son cristianos genuinos, Sé que comparten conmigo esta difícil experiencia. Algunos no somos de fácil conversación. Nos cuesta trabajo romper el hielo con personas a quienes nunca hemos dirigido la palabra. Pero si en alguna oficina, estando a la par en la sala de espera, si en el bus, si en el avión o en cualquier parte, se sienta a la par nuestra una persona extraña, cierto no que de inmediato empieza la necesidad. Debo compartirle mi fe. Y quisiéramos tener las palabras porque queremos compartir nuestra fe. Queremos compartirla con nuestro vecino. Queremos compartirla con nuestro compañero de trabajo, con nuestro compañero en el deporte. Queremos compartir nuestra fe. Los perezosos no comparten nada porque lo más seguro es que no tengan nada que compartir. Lo único que probablemente tienen que compartir es cosas sucias. Y esas parece que sí las comparten con facilidad. No es de sorprender. No pueden compartir porque son perezosos. Tercera característica, verso 13. Y todo aquel que participa, ¿de qué cosa? De la leche, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Los niños son los que toman leche. ¿Por qué los niños toman leche? Porque es fácilmente digerible. Pero usted intente alimentar durante un día a un adulto con leche, él dirá, no, quiero algo sólido. Es más, conforme crece nuestra edad en nutrición, algunos hasta olvidamos por completo la leche de nuestra dieta. No sé si hicimos bien o hicimos mal, pero queremos algo sólido. Más aún, creo que la razón por la que las personas disfrutamos las tortillas fritas y tostadas es porque el vibrar de los dientes se disfruta. Los niños no pueden comer eso. ¿Por qué los niños no pueden comer eso? No tienen dientes. No han crecido. Bueno, eso es lo que el escritor está diciendo. ¿Cómo voy yo a explicarles, dice él, todo lo que viene si ustedes son perezosos? Mientras yo me anticipo, revisando los capítulos que vienen, que estoy seguro que para los que no son perezosos ni niños en la fe, les apasionará increíblemente. Como instructor me desafío a mí mismo y digo, wow, pero vienen tantos niños en la fe, ¿cómo hago para explicarles tanta doctrina profunda? Ellos no quieren comer eso. Son niños. ¿Aún saben qué es lo peor? Están haciendo caso omiso de todo lo que estoy diciendo. Porque son tan inmaduros que aun cuando la Biblia les hable tan claramente a sus corazones y los golpee, ellos no tienen oídos para Dios. Porque, por favor, no se les ocurra decir, ahora vino molesto el predicador, nos insultó, nos dijo perezosos, nos dijo niños inmaduros. Paren ahí, yo no les he dicho eso. Pero estoy seguro que si se sienten así es porque el Espíritu Santo les está diciendo así. Los que no son perezosos para la palabra, solo están diciendo, gracias, esa no me atañe. Cuarta, versículo 14. Pero el alimento sólido, ¿es para quiénes? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los perezosos son inexpertos en la palabra, son inexpertos en la Biblia. Es que, ¿cómo van a ser expertos si ni Biblia tienen? No saben nada. ¿Cómo puede un padre querer aconsejar a su hijo adolescente o a su hijo joven si no sabe nada de la Biblia? Es un inexperto. ¿Qué le dirá? Mi experiencia. Por favor, los nuestros hijos saben nuestras debilidades. Y si usted es tan necio de seguirse creyendo a alguien importante por su vivencia, sus hijos se están burlando de usted y están diciendo que usted es cínico. Pero si usted les da un consejo con la Biblia, ellos no tienen qué decir, a no ser refutar a Dios. Los hay necios así, pero no muchos. Si usted es una mamá que necesita aconsejar a su hija, oiga, ¿por qué no le habla sobre Dina o sobre Esther y aplica eso? Sé que algunas mamás dirán, ¿y quién es esa tal Dina? Hasta estarán pensando que es la novia de Dino, el perro de los picapiedras. Está en la Biblia, es una historia enriquecedora para aconsejar a las señoritas. Ya no se diga la vida de la reina Esther. Pero claro, usted es una inexperta en la Biblia. ¿Usted quiere hablarle a un compañero de trabajo? ¿No sabe nada sobre la vida de David, ni siquiera sabe en qué libro de la Biblia están? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Usted en la universidad quiere hablarle a un joven sobre Jesús? ¿No sabe nada sobre la vida de los tres jóvenes en el libro de Daniel? ¿Saben? Varios de ustedes saben más de los Vengadores que de la Biblia. Para ir a ver los Vengadores, fueron temprano, hicieron fila, pagaron caro y es un estreno. ¡Wow! ¡Cuánta ignorancia! No estoy en contra de que vaya al cine o que se divierta, pero sí es increíble que para ello muestren diligencia, pero no para escuchar la palabra. Eso es típico de los perezosos. No saben discernir el bien y el mal. Solo tienen oídos, mente y corazón para el mal. Bueno, tengo que quebrar una de las leyes de Newton. Claro que no estoy hablando de física. Estoy tomando las leyes de Newton para ilustrar y ampliar nuestro sermón. Sé que un objeto en movimiento sigue en movimiento y un objeto en reposo sigue en reposo. Yo ahora diré, pues, que no hay reposo. Un objeto está en movimiento o un objeto está en decrecimiento. No hay un estado intermedio, porque espiritualmente hablando, estancamiento es decadencia. ¿Que por qué voy a hacer eso? Bueno, tengo que hacer eso para hacer eco del capítulo 6. Vean el capítulo 6, verso 2 ahora. 6:2. No, desde el 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Oh, esto es un lío para los estudiosos y se preguntan, ¿Esto tendrá que ver con que los que alguna vez gustaron el don del Espíritu Santo recaen y no son salvos? ¿Es que acaso aquí dice que pierden la salvación? Otros dirán de inmediato, no, nunca la tuvieron. Bueno, pero ¿y si nunca la tuvieron? Porque aquí dice que gustaron. Les diré lo que uno de mis maestros referentes explica al respecto y que yo comparto. Él hace eco de que el escritor viene usando una serie de figuras retóricas. Está diciendo niños inmaduros, leche, perezosos. En lugar de decir no aman la palabra, dice aman la leche, no la carne. Así es que si está relacionado con metáforas, alegorías o ilustraciones, él insiste. Es diferente comer y gustar. Hay algunos supermercados que colocan en los extremos de sus líneas algunas empleadas o empleados para mostrar sus alimentos y ponen pequeñas porciones totalmente gratis. Lo hacen para que nosotros gustemos el producto, lo saboreemos, lo disfrutemos y entonces quedemos atados para comprarlo. Él dice que el escritor está ocupando esa idea, que aquellos que alguna vez saborearon de forma superficial las bendiciones del Evangelio van a recaer y se convertirán en apóstatas. Creo que si ustedes tienen meses o años de estar aquí, ya disfrutaron, ya gustaron, ya saborearon. Y si siguen perezosos, es porque solo lo han hecho superficialmente. Pero en realidad jamás han comido carne. Creo que lejos de convertirse en apóstatas, jamás fueron salvos. Creo que solo gustaron un poco de esto. Consecuentemente, ahora están en una pereza insufrible. Ese mismo maestro dice que hay una diferencia entre la gracia salvadora y la gracia común. Él establece las diferencias, no es que la Biblia diga gracia salvadora o gracia redentora con gracia común. Él intenta hacer la separación para que nosotros entendamos de qué se trata. Es que en efecto hay una gracia que es común a todas las criaturas de Dios. Estamos respirando. Esa es la gracia de Dios, dándonos vida. Y esa gracia es para todas las criaturas. En nuestro país tenemos libertad de culto, tenemos una relativa oportunidad. En nuestro país tenemos una relativa vida que disfrutar. Y estoy ocupando relativa porque estoy tratando de compararme con países que no la tienen. Wow, si nos comparamos con algunos de esos países, que no voy a mencionar ninguno para que nadie piense que son asuntos políticos los míos, pero si me comparo con algunos de esos países, sin dudarlo, les voy a decir que nosotros vivimos en una especie de paraíso. Bueno, nosotros los salvadoreños, a pesar de ser un país tercermundista económicamente hablando, tenemos una gracia de Dios de tener relativa libertad, relativa oportunidad. Y esa es una gracia común para todas las criaturas nacidas en el Salvador. En contraste, la gracia salvadora o la gracia redentora es exclusivamente para aquellos que han sido elegidos por Jesús. Aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo y que Jesucristo les ha dado salvación y vida eterna. Pregunto, ¿me he dado a entender entre lo que es gracia salvadora y gracia común? ¿Sí, amén o no amén? Ahora voy a dar algunos ejemplos. Esto es una especie de autoexamen. Usted revise en su propia vida si usted tiene una gracia común o una gracia salvadora. Yo no he pretendido esta mañana incomodar a nadie y acusarle de ser un perezoso o perezosa. El propósito del escritor es a fin de que no lo seáis. Y ese sería también mi propósito como predicador. Que si usted y yo somos perezosos y no somos parte de una gracia salvadora, salgamos de ese letargo, salgamos de ese reposo y vayamos en movimiento hacia la meta en Cristo Jesús. Bueno, primera diferencia, la gracia salvadora cambia a las personas, les da una nueva naturaleza. Esto de transformar es la clave. Como ejemplo cito, ese buen amigo tenía 3 o 5 meses de haberse convertido, años de alcoholismo. Qué sé yo, la razón por la que estuvimos a la par en un restaurante, en una mesa, en donde alguien pidió whisky. Entonces mi amigo dijo, Carlos, levantémonos, vámonos a otra mesa o ya no pidamos. Yo le dije, pero estás loco si aquí todos piden tragos. Y no era un lugar para beber. Él me dijo, no, no quiero. Entonces yo, al verlo tan inquieto, le dije, bueno, supongo que eso te provoca ansiedad, tentación. No, me dijo. Me molesta estar cerca de gente que bebe. Le digo, pero si vos eras uno de esos. Sí, me dijo, y no te sé explicar. Solo creo que soy una persona diferente. Tampoco me sorprende. Es una gracia que transforma. Todos los que han recibido esa gracia salvadora tienen ese sentimiento que contrasta con los que se dicen cristianos y departen en una mesa con tragos como que si fuera la mesa de toda su vida. No sienten ni la mínima incomodidad. Es que no tienen gracia transformadora. Pero no bebí, pastor. Sí, porque lo que usted tiene es una gracia común. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común obstruye el error, lo limita, lo controla. La gracia común le está diciendo, sea ordenado, sea ordenada, no beba eso. Le va a hacer daño, va a ser un relajo, va a ir en decadencia, pero no le hace detestar todo lo que gira alrededor de esa mesa, porque usted no ha sido transformado por la gracia transformadora de Cristo. Segundo ejemplo, la gracia salvadora se interesa en todo lo que tiene que ver con la palabra. La gracia salvadora está animado en estar temprano para cantar. La gracia salvadora está animado en buscar un ministerio donde servir. La gracia salvadora está interesada en leer la Biblia, está interesada en orar. La gracia común le importa un comino todo eso. Hasta sorprende verles entrar a un culto. Es que es probable que tengan algún conocimiento, pero el conocimiento que tienen es común. Es como el conocimiento del rey Saúl. ¿Y quién fue ese? No me sorprende que no sepa de qué estoy hablando. El conocimiento que tienen es como el de los fariseos. ¿Y qué de ellos? Tampoco me sorprende. Ellos eran religiosos, asiduos a los servicios, pero con una gracia común, superficial. No disfrutaban nada de esto. Dije, la gracia salvadora se interesa. La gracia común no le importa nada. La gracia común se interesa en cosas vanas, no en la Biblia. Oh, si hay que ir al estadio, no escatiman 3 o 4 horas en el sol antes. No escatiman el precio. Para ir a ver una película, tampoco escatiman ni el precio ni la hora. Pero el día que escucharon que resurrección lo íbamos a celebrar en la madrugada, si pudieran decirme alguna grosería, me la dirían. Es más, creo que ustedes quieren que haga un culto a las 12, porque aún el de las 11 entran tarde. ¿Y saben qué? Si hago uno a las 12, vendrán a las 12:30. Porque lo único que tienen es una gracia común. Y estarán ahora diciendo, pero pastor, ¿y para qué quiere que estén temprano? La verdad es que no es mi asunto. Yo solo soy un simple instructor que tengo que contextualizar esto a nuestro diario vivir. Claro que en una iglesia como esta me dan tantos ejemplos que eso no es difícil. Tercera, la gracia salvadora hace que los mandamientos que están en la Biblia no sean gravosos. Al contrario, se gozan en ellos. Y pueden ellos memorizar y gritar a voz en cuello que la ley de Jehová es su delicia. Porque en realidad se deleitan. Pero la gracia común le hace todo esto insufrible. Les vuelve todo esto tedioso. ¿Saben? Los que están solo en una gracia común y tendientes a la pereza y pronto a la apostasía, Malaquías 3:10 es parte de su vocabulario. 3:14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y de qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esto traducido a nuestro español es: predicador se desgarra diciendo que sirvamos al Señor. ¿Qué he hecho? Estoy mejor que los que sirven. ¿Saben por qué? Por lo que sigue. La gracia salvadora confronta nuestro corazón y nos grita casi en cada pasaje que leemos nuestro error, nos redarguye, nos llama la atención, descubrimos que nuestro corazón es engañoso y nos empuja a luchar contra nuestro corazón. Porque la gracia salvadora ministra nuestro corazón. Oh, la gracia común hace que usted esté satisfecho con su estilo de vida. Mírelo, compruébelo. No es mi argumentación. Es tan lógico y tan práctico. Yo estoy leyendo la Biblia. Sí que tomo uno u otro consejo de nuestro ejemplo, de nuestro contexto, de nuestra comunidad, pero pueden tomar lo que quieran. En realidad, yo estoy sacando esto de la Biblia. Los que aman la palabra sí se sienten consternados, confrontados y seguramente deseosos a hacer un cambio. Los que tienen una gracia salvadora, pero los que tienen una gracia común, ¿qué les importa lo que los predicadores puedan decir? Se sienten satisfechos con su estilo de vida, se sienten conformes, creen que otros son los equivocados y que ellos o ella les va muy bien, a diferencia de otros que buscan de Dios. Porque la gracia común les hace creer que están bien. Eso es tan tonto como decir que todos los que tienen dinero debemos creer que están bien porque tienen dinero. Eso es tan tonto como decir que todos los que viven en países tercermundistas, o peor aún, los que no tienen qué comer, en donde las hambrunas son horrendas, esos están mal porque no tienen qué comer. Qué tontería, ¿no? Pero así es la gracia común. Les hace propinarse unos estereotipos que yo me pregunto. Bueno, y cuando leemos la Biblia, porque yo no les estoy diciendo, miren, este es mi punto de vista. Les estoy diciendo, está acá. Y como ustedes no son como los que vienen por primera o tercera vez. ¡Ey! Ustedes tienen años de estar aquí. Ustedes deberían estar enseñando esto. Pero muy lejos están de poder enseñar nada. Muy lejos están de poder compartir, porque no tienen nada que compartir. Vayan por favor de nuevo al versículo 12. 6:12. A fin de qué cosa, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi hijo me dijo al terminar el primer culto, papá, ¿estás seguro que querés que yo enseñe en el segundo? Él ya estaba listo, él ya se había preparado con todo, recibió el primero y me preguntó, ¿estás seguro? Yo estoy listo, me dijo, y me apasiona el tema y lo estudié bien. Y yo le pregunto, ¿pero y por qué? Es que está duro, me dijo. Y les tengo que decir que, bueno, yo voy a decir lo que es la pereza. Yo le dije, hijo, tu trabajo y el mío es decir lo que la Biblia enseña. Sin dejar de mencionar que a lo mejor ese texto es para vos y para mí y no para ellos. Si pensás que por tu edad te vas a sentir un poco más cómodo mencionándolo de forma un poco más suave, pues adelante. Pero no cambies lo que está ahí. Él me dijo, no, te entiendo, estoy listo. Lo hizo y cuando terminó me preguntó, hey papá, ¿me pasé? Sí, te pasaste, ya pronto te reclamarán. Porque neciamente algunas personas arremeten con los predicadores cuando es el Señor el que nos está hablando. Y nos está diciendo que hay que salir. y nos está diciendo con urgencia que hay que dejar la pereza. Pero es decisión de cada quien. Inclinen sus rostros y oramos.